Tenemos un buen plan. Mañana jueves en La Moreno, Marcial Candioti 3341, 21 horas. Yo lo invito a usted, Héctor, me dirá si tiene compromisos o quiere asistir. Silvestre y la Naranja presenta su nuevo álbum Sueño Cítrico. ¿Vamos?
Vamos.
Bueno, y para ir, vamos a hacerlo acompañados del cantante de la agrupación bonaerense. Estoy hablando de Justo Fernández Madero. Bienvenido a Radio Nacional Santa Fe. Te saludamos, Leo y Héctor. Un gusto hablar con vos.
Leo, Héctor, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, ¿cómo se prepara este show, esta venida a Santa Fe? Sabemos que ya estuvieron en un Harlem, se presentaron hace algún tiempo. ¿Cómo se prepara esta nueva venida, en este caso a La Moreno?
No, estamos súper manijas porque, bueno, como bien dijeron, el año pasado fuimos por primera vez para allá, en el Harlem, ¿no? Gran festival. Y el show de mañana es nuestro primer show propio, digamos, en Santa Fe, ¿no? Y con todo lo que eso significa, digamos, porque es un show que con toda gente que va a ir a escucharnos a nosotros, ¿no? Y que ahí esa es la vibra distinta que se respira en un festival, que también está buenísimo, obviamente, porque también te puede conocer mucha gente nueva, pero en un show propio, bueno, sabes que toda la gente que fue ahí fue a verte a vos, digamos, y también puede estar un show más largo, como con todos los chistes que dejaron un show, ¿no? Así que nada, muy manijas de encontrarnos como por primera vez con la gente que nos escucha en Santa Fe. Y bueno, contentos, ya manijas de mañana emprender la gira para allá.
Bueno, una gira que empezó hace algún tiempito en Córdoba, como decía, sigue mañana en Santa Fe, viernes en Rosario, van a estar en distintas partes del país y después aparecen Perú, Colombia. ¿Cómo evalúan lo que está sucediendo? ¿Son conscientes de lo que están viviendo? ¿De algún modo cumplir este sueño que quizás tenían de chicos?
Recontra. Creo que, digamos, de a ratos hace falta como pegarse un cachetazo, digamos, por así decirlo, y caer en la perspectiva, ¿no? Porque, obviamente, uno, creo que como todos, en lo que sea que hagamos, vamos como normalizando nuestra realidad, sea cual sea, digamos. Y en nuestro caso, tal cual, digamos, como que siento que cada año, cada momento que va pasando, vamos como tachando sueños, y cuando los tachás, como que ya lo normalizás automáticamente, ¿viste? No sé, por ejemplo, Sueño Cítrico lo grabamos en Chile, después de haber tocado en la Palusa de Santiago. Eso fue hace un año. Y, digamos, yo me acuerdo cuando se estaba empezando a gestar toda la posibilidad de que vayamos a tocar ahí, en la Palusa. Y después grabar un disco ahí, me acuerdo que yo decía, guacho, si esto sucede, o sea, es una locura. Y bueno, y de repente sucedió, y ahora ya se normalizó, y bueno, y eso con cada cosa que va pasando. Pero nada, creo que llegamos, es un trabajo, es un camino obviamente de mucho trabajo, que creo que llegamos a este momento en el que estamos teniendo un poquito más de exposición, como bien parada, ¿no? Así que, pero, y por eso podemos creo que disfrutarlo, digamos, y estar, entender lo que sucede, digamos, que tampoco es, digamos, si lo pones en perspectiva de alguien mega grosso, es un primer paso, ¿no? O sea, son pasos emergentes todavía, pero que obviamente para nosotros son todos sueños, pero nada, creo que somos capaces, digamos, de parar la pelota y entender y digerir lo que sucede, ¿no? Y así poder disfrutarlo, ¿no?
Bueno, y faltan ahora, hoy exactamente faltan 3 meses y un día para tocar en el Estadio Obras. No sé si están tachando los días, pero eso va a ser muy groso también.
Tal cual, sí. O sea, toda la gira de presentación del disco culmina ahí en Obras. Que bueno, no hace falta ni decirlo, es un lugar totalmente mítico de la historia del rock de nuestro país. Y bueno, y tocar ahí es claramente un sueño. Y sí, hay mucha ansiedad. También lo que nos dan es toda la gira previa, ¿no?, a ese show. Así que bueno, ahora la verdad que yo tomo la cabeza en el show de mañana en Santa Fe y en el show de Rosario. Y ahí, o sea, mi foco ahora está full, digamos, en esos dos shows. Y después, la semana que viene, tenemos Bahía Blanca y Mar del Plata, después Perú, o sea, la gira sigue. Y es como que sí, está la obra allá, todavía como se ve muy lejos, ¿no? Pero bueno, es una locura hermosa.
Yo verdaderamente ingreso a la escucha de Silvestre y Naranja portando más de un digamos, varias décadas, soy un veterano de otra época, y entrando por Amanece, me agarraron muy corto, me quedé con ganas de seguir escuchando, porque es una canción que tiene creo que un minuto, un poquito más, pero las canciones tienen siempre esa particularidad de tener un toque identitario, es decir, son todas, están trabajadas siempre, es como si fuera una canción única que se va repitiendo y que va de alguna manera llegando a algunos puntos cúlmines como el Ding Dong, que tiene una vibración espectacular. Realmente reflejaron también mi debilidad por escuchar la buena música, y les agradezco.
Bueno, gracias, tío, por el mensaje, qué lindo. Pero sí, tal cual, o sea, Sueño Cítrico, bueno, lo grabamos en Chile, entonces ya desde el punto de partida el disco tuvo esa particularidad, ¿no? Grabarlo en Chile en un estudio, nosotros quedamos con ese disco ya que desde la génesis haya algo distinto, queríamos irnos a grabar a un lugar afuera de Buenos Aires, acá donde vivimos, a un estudio en cualquier lado, digamos, pero que irnos 2 semanas, internarnos en ese estudio y hacer solo ese disco, digamos, y vivirlo de forma intensa y estar todo el día como quizás como se hacían los discos más antes, ¿no? Uh-huh. Y habíamos tanteado varias opciones de algunos estudios acá en Argentina y nos habían dicho que estaba este estudio en Chile, pero bueno, no era tan lejos, que es un estudio muy, muy zarpado, pero bueno, en principio parecía muy idílico, ¿no? La idea de irse a grabar el disco allá, pero todo como que se empieza a dar cuando surge la posibilidad de tocar en la Palusa de Santiago de Chile, y ahí como que se alinean todos los planetas y terminamos haciendo la movida, ¿no? Donde te quedarnos y grabar el disco allá. Entonces ya eso le dio como un color distinto, ¿no? Grabándolo, nos internamos 2 semanas los 4, con Mateo Rodó, el productor del disco, y bueno, y nos embarcamos en ese viaje tremendo, que la verdad que grabar un disco así es muy muy fuerte, ¿no? Digamos que creo que jodíamos como no de vuelta atrás. Grabar un disco así después que grabar todos tus discos así, y bueno, y eso creo que le da una linda magia, y el tracklist, como por ejemplo esto de poner Amanece, ¿no? Que es una canción que quizás te descoloca un poquito como primer tema, porque es un tema tranquilo, es medio como surge, es una suerte de intro, ¿no? Es una suerte de introducción, sí. Un tema cortito de piano y voz, así como que te saca desprevenido, porque al principio te esperás que el primer tema es como una bomba así, como energética. Que es un poco el track 2 del disco que es Tu Veneno, pero nos gustaba esta idea de descolocar al oyente y que bueno, el track 1 sea un tema así, una balada medio clave, medio mal, de piano y voz. Y bueno, después está. El disco es bastante ecléctico, como decían ahí, después el Ding Dong, por ejemplo, es un tema. Nada que ver, digamos, a una canción como Amanece, por ejemplo. Y bueno, creo que ahí está la riqueza del disco.
Bueno, algo interesante es que si bien encontramos cierta luminosidad en la obra, hay un diálogo de contraste, eso interpreté yo, en los videos con la oscuridad, un juego con la oscuridad. Vos decías o mencionabas el Ding Dong, y yo me quedo con lo que vi en el video cuando aparece el suero de naranjas, que creo que es una imagen genial, y realmente le sacaron el jugo a la naranja. Realmente hay referencias por todos lados, ideas en esos visualizer que hacían, serían como una suerte de videos no oficiales, pero creados por ustedes, mini obras audiovisuales. Se veía que, por ejemplo, estaban jugando a hacer malabaristas con naranjas. Pareciera que exploraron a fondo el universo naranjeril.
Tal cual, sí. Sí, creo que nunca habíamos usado la naranja como símbolo, digamos. Obviamente está en el nombre de la banda, pero nunca lo habíamos realmente usado tanto como símbolo, como color, un poquito así, digamos, no sé, en detalle, con cositas, digamos, pero uh-huh. Pero nunca tanto de forma así como más statement, viste, bueno, el arte tan mal disco, todo lo que rodea la estética, ¿no? En los videoclips, en las fotos de promoción del disco, todo, y bueno, sale de esta idea, creo que lo hablamos en su momento, de... Uh-huh. Como se grabó el disco en Chile, ¿no? Y tuvimos toda esta experiencia intensa, siempre jodíamos con que le sacamos el jugo, ¿no? A la naranja, con este disco. La naranja siendo nosotros cuatro, ¿no? Es como el arte de tapa, que es una naranja partida al medio, sí, con chorreando su pulpa, como decir, rastro silvestre y la naranja al desnudo, ¿no? Somos los cuatro simbolizados, por representados por esta naranja, esta partida al medio, y bueno, y el jugo, todo lo que ven ahí es ese disco, digamos. Y sí, es un disco, con respecto a lo que decía de la oscuridad, puede ser. Hay algo, digamos, un viaje, digamos, que de nuestros últimos dos discos, y este, ¿no? Animales, que es nuestro anteúltimo disco, es como un disco más luminoso, por así decirlo. En la etapa estamos nosotros cuatro como pintados en una especie de, no sé, bueno, en un día de picnic en el parque. Después, Supersticiones, es nosotros cuatro en un auto de noche, entonces, y es un disco un poquito más oscuro, quizás, Supersticiones. Y este es como una síntesis un poco de esos dos, con sus toques de la oscuridad, como el Ding Dong, quizás. Uh-huh. Pero después también tiene temas muy, muy luminosos y arriba, como puede ser, no sé, Levitando Lento, por ejemplo, o El Pijao, sí, que tienen como una vibra más, como más arriba, más buena onda, o Tu Veneno, ¿no? El track 2, que es como punk. Así que sí, que creo que tiene un poco de ambos universos, ¿no? Un universo más lumínico y también tiene su modo de oscuridad.
Sí, la plástica que tiene también el diseño, ¿no es cierto?, de la naranja sobre un fondo azul. Hay colores complementarios allí que me parecen muy atinentes a lo que es generalmente el interlocutor que tiene el destinatario de la canción. Siempre hay un juego de dos que es muy interesante, de la media naranja también, que está por allí subyacente de toda esa lírica de ustedes, ¿no?
Tal cual. Sí, la idea de tu media naranja está la parte romántica, es un tema, un tópico usado en nuestras canciones, sin duda. Y sí, digamos, tal cual. Podría ser también un nuevo símbolo, digamos, de la naranja, ¿no? Tu media naranja, la parte romántica. Siempre lo vimos como que la naranja simboliza más, nos simboliza los cuatro. Pero está bueno, o sea, esa mirada también, bueno, es una media naranja. Y sin duda en el disco se toca el tema romántico.
Sí.
Hablando de tu media naranja, ahora justo para Santa Fe, nos escribió una chica y nos dice, che, soy de Santa Fe, quiero ir al show de Silvestre, pero no tengo con quién ir, digamos. Y dice, ¿podrían armar un grupo de WhatsApp para ver si hay gente sola, digamos, quiere ir a verlos, poder juntar los mundos, digamos?
Qué bueno. Se disfrazaron de Cupido.
Nos disfrazamos de Cupido, o bueno, lo que sea, digamos, pero sí, o sea, gente. La cuestión es que esta chica armó el grupo, lo subimos en nuestras historias, y de repente se empezó a armar, y gente de Rosario empezó a decir, y después de todas las ciudades, y se armaron, o sea, armamos grupos de WhatsApp, nos armó alguien de cada ciudad, y después compartimos todos los grupos. Y ahora hay un grupo que se llama Tu Media Naranja, de cada ciudad a la que vamos a ir en toda la gira. Hay una de Santa Fe, hay una de Rosario. Creo que en Rosario ya hay como, no sé, 150 personas en el grupo de WhatsApp, una cosa así. Perdón, no sé si fue ayer o anteayer. Con gente que quería venir a los shows, pero bueno, quizás solo esa persona escucha, digamos, Silvestre en su grupo de amigos, y o nadie puede ir. Y bueno, y se juntan ahí y dicen, che, junté nosotros, se fue una birra no sé dónde, y vamos todos juntos a ver a Silvestre. Y todos los grupos se llaman Tu Media Naranja, así que linda movida.
Muy bien.
Sí, y pienso también en como una reflexión final, porque ya nos vamos despidiendo de la entrevista, pero quizás tuvo que venir una pandemia con todo lo trágico que significó, digamos, que implicó, para darnos cuenta de la importancia del arte, ¿no? Es como que revalorizamos la música, y digo, en estas situaciones uno también se da cuenta que la música y cualquier disciplina artística, pero en especial la música, es una manera de conectarse con los demás. A veces lo damos por hecho, pero es realmente así.
Sí, recontra, tal cual. La música está para compartir, sin duda. De hecho, eso fue lo que decíamos. Ese era como el paraguas, digamos, de mensaje, de lo que queríamos, digamos, transmitir con esto de Tu Media Naranja, ¿no? O sea, juntémonos y que vayamos juntos a ver el show de Silvestre, y bueno, de paso nos conocemos y compartimos, es un punto de encuentro, es un punto de conexión, tal cual. La música genera eso, ¿no? Que es parte de la magia de la música, que te une, ¿no? O sea, a través de sentimientos, a través de un plano casi no terrenal, ¿viste? No, pues digamos, te termina uniendo con gente que, nada, con la que compartís esta pasión, o quizás vas a ir y conociste a alguien. Así que sin dudas, acá estoy, yo creo que el mejor eslogan es, ¿cómo se llama? Cuando ponía Quilmes Rock, el sabor del encuentro, creo que es de la cerveza, pero bueno, en fin. La música para ser compartida, y creo que eso es parte de la magia de lo que es la música, ¿no? Así que tal cual.
Y para terminar de comprobarlo, la invitación es mañana en La Monero, mañana jueves 15 de junio. Silvestre La Naranja presenta Sueño Cítrico desde las 21 horas. Te agradecemos, Justo Fernández Madero, vocalista, cantante de Silvestre. Un placer hablar con vos.
Igualmente, che, gracias por el espacio. Bueno, obviamente más que invitados mañana.